S'hi troba Javier Elcarte, el director del Centre Vitaliza i un dels psicòlegs més importants d'aquest país. Javier Elcarte, querido, buenas tardes.
Hola, Silvia, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, estamos bien.
Sin prisa.
Bueno, yo creo que con menos prisa que en Barcelona, seguro.
Seguro, seguro. No sabes cómo te envidio, no sabes cómo cambiaría en estos momentos Barcelona por Pamplona. Primero para estar contigo y segundo para no tener tanta prisa. Oye, Javier, queríamos hablar de esta sensación, te lo propuse el otro día y tú también estuviste de acuerdo, de la prisa, ¿no? Esta sensación que tenemos de esta poca paciencia. Ya has escuchado lo que comentábamos en catalán, sé que lo has entendido. Hoy es noticia en La Vanguardia, este algoritmo que ha creado una empresa china para que la comida llegue caliente a los clientes y que pone en peligro la vida de los riders, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta prisa cuando todo se puede hacer con una cierta calma, Javier?
Es que en realidad yo no creo que nosotros tengamos la noción de que nosotros queremos tener prisa. Lo que sí queremos es tener todo lo que deseamos al instante. Es la diferencia. Es decir, hay una... Este ejemplo es bueno, es decir, yo quiero comida caliente en casa y que me la traiga el rider, pero que llegue caliente. Claro, si yo veo a mi suegra que la comida es sagrada y es una operación de preparación, luego hay que comer con tranquilidad y luego hacer una sobremesa, comparar eso con que me traiga el rider la comida caliente justo a donde yo quiero, a la hora que quiero y como la quiero, es un mundo... Es una distancia salvaje, es decir, es otro mundo. Entonces yo creo que lo que tenemos es una necesidad de la apetencia a corto, del resultado a corto, y eso incluye todo. Todo incluye, hablamos el otro día con la gente, como pues el rato que tiene se pone a hacer running, ¿no?
Sí, sí.
En realidad, ¿qué queremos? Pues estar guapos, guays, ¿sí? Ahora, ¿sí? Y ya. Y a veces pienso que es como si tuviéramos una casa, ¿no? Que el cimiento está mal y estuviéramos, venga a aderezar y venga a poner bonitas los cuadros, las ventanas, pero el cimiento está mal. Entonces, pues yo creo que eso vale para todo, vale para todo, para la sociedad, para las empresas y para nosotros. Es decir, sí, nos vamos a poner por afuera muy guapos, venga, hago esto, corro, voy al gimnasio, arriba, abajo... Pero luego el cimiento igual no está bien, y acabo, y la inmensa mayoría está en el psicólogo, en el vidente, o yo. Vamos corriendo, el ejemplo es muy bueno. Yo voy a tener el pollito caliente a las 2, pero hay un señor que me lo ha traído jugándose la vida, que claro, si él muere un día atropellado porque yo tenga caliente el pollito a las 2, es una paradoja bastante significativa de la sociedad que estamos creando, ¿no? Porque no está entregando, no sé, un mensaje de salvación del reino a Marco Polo, está trayendo pollo caliente, que se llega 5 minutos más tarde.
Claro, no pasa pues absolutamente nada.
Pero claro, hay un algoritmo.
Eso es.
Y ahí está el problema.
Es que has dicho cosas tan interesantes como siempre, Javier. Primero, algoritmo, y segundo, lo de los cimientos de la casa, ¿no? Al professor Elcarte, per què ens està parlant d'aquesta circumstància relacionada amb aquells que fan running? Doncs perquè aquest cap de setmana, quan vaig parlar amb en Javier, li vaig explicar allò que vostès també van escoltar en aquest mateix programa, ¿no? La història de cómo están de preocupados, Javier, tus colegas aquí en Cataluña, porque se dan cuenta que hay muchísimas personas que los domingos a las 7 de la mañana, cuando los domingos todos queremos dormir, yo como mínimo quiero dormir hasta el mediodía y quiero volver a tener 7 años para que me despierte mi madre a las 12 del mediodía, no sé si me estoy explicando, pues como algunos, y me parece absolutamente maravilloso, se levantan a las 7 de la mañana, están corriendo toda la mañana, llegan a las 3 de la tarde y pierden por el camino las relaciones familiares, ¿no? Es decir, es evidente que nos tenemos que mover y es evidente que tenemos que hacer deporte, pero como tú dices muy bien, la medida justa de las cosas es precisamente el equilibrio. Entonces, claro, ¿por qué uno, por ejemplo, y lo decías el domingo cuando hablábamos, Javier, ¿por qué este domingo pasado se celebró la Maratón de Barcelona, personas corriendo en Barcelona como si no hubiera un mañana para ir a dónde? Pregunto yo, Javier.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que has dado la clave cuando has hecho con los chinos el algoritmo. Es que hemos creado un sistema en el cual, claro, es que te dicen, no, hay un algoritmo para que llegue la comida a casa. El Facebook no se cae nunca, hay un algoritmo. Claro, pero los algoritmos detrás hay personas. Pero estas personas que corren también tienen su algoritmo mental, porque alguien les ha dicho que van a ser, vamos, que van a ligar mucho, que van a estar súper guays. El sacrificio para eso igual es tan terrible, lo que dices, menos atención a las personas con las que convives, menos disponibilidad afectiva para tus hijos, pero tú tienes en tu cabeza esa necesidad algorítmica quizás de que si tú te machacas vas a tener un cuerpo, vas a tener una... Claro, una salud que también está en el equilibrio. Yo les digo muchas veces, a veces me viene gente a casa, a la consulta, y me viene corriendo, ¿no? Ahí, sofocada. ¿De dónde viene? Les digo. Me dicen de yoga. Y digo, hombre, pues si
ay,
tienes...
perdona, Javier, disculpa.
Si tienes que ir a yoga a esta velocidad, casi mejor quédate viendo, no sé, una serie de Netflix. Quiero decir que si para mi salud realmente tengo que hacer medias maratones, yo no lo tengo tan claro. Que hay que moverse, que hay que hacer deporte, yo creo que sí. Pero yo creo que eso, como todo, lo hacemos con esta prisa finalista. Que repito, no es tanto la noción de prisa, sino la noción de conseguir, lo que dicen los americanos, la chief, conseguir algo, ¿sí? Rápido, que me da igual que sea comida, que tablitas en el pecho porque hago tal, o que bajar peso, o echarme novia, ¿eh? Que es igual. O sea, ahora ya pues cojo una red, entro, todo está para antes de ayer, tiene que ser ya, y encima, como dices bien, todo está mediante algoritmos científicamente e informáticamente programado. ¿Dónde queda el que lleva la bici? ¿Dónde queda la persona que está contigo esperándote mientras tú estás haciendo la media maratón? ¿Dónde queda la vida? El sosiego degustando esa comida con unos amigos. Bueno, en los pueblos se iba mucho al monte. Yo soy de pueblo y allá se hacía bastante deporte natural.
Así que no, ibais a andar, claro.
Bueno, claro, claro, que se andaba allá, se andaba mucho. Entonces yo creo que hay una necesidad, como te digo, de imagen, de bienestar, que yo creo que esta metáfora de la casa es buena. Es como si tuviéramos que enseñar, ¿verdad? Enseñar lo que somos cuando está todo por debajo justito. Está justito.
Claro.
Estamos llenos de miedos, de inseguridades. La pandemia es lo hemos hablado tantas veces, pero ahora se termina un poco la pandemia y rápidamente nos tenemos que poner al día. Viajes a Cutiplé, el cuerpo otra vez en forma, la operación Bikini 32, todo eso... Todo eso es porque, pero claro, eso debajo está lo que está, está todas las patologías que han surgido. Entonces sí, la fachada está muy bien, parece que todo el mundo hace deporte, está guay, viaja y tal, otra vez, pero bueno, los suicidios disparados, las depresiones disparadas, y como decía un día el compañero aquí, vivimos, no sé si me dijo un día, en una sociedad fake, ¿no?, de imagen, ¿no? Y hay las redes sociales, pues bueno, hay estudios muy bonitos de ahora con adolescentes en Instagram, el impacto que tiene, ¿no? Entonces, claro, vendemos una realidad que realmente nos está matando.
Fíjate, Javier, estábamos escuchándote con muchísima atención, como siempre, y has dicho una cosa también que creo que es decisiva, ¿no? Pero yo no sé si detrás de esta prisa hay un poco de cobardía. A ver si sé plantearte lo que se me acaba de ocurrir, teniendo en cuenta que a Javier Alcarte es un buen amigo y ya me conoce y sabes de qué pie cojeo, ¿eh? Que es, hacer vida conmigo y hacer radio conmigo es como...
Bueno, solo cojeas de un pie, que ya es mucho, sí. La mayoría cojeamos de los dos.
Hacer radio y hacer vida conmigo, ya sabes que es un poco como estar todo el día en el abismo, ¿no? Casi a punto de tirarte al abismo. Mira, ¿por qué te digo lo de la prisa relacionada con la cobardía? Porque evidentemente estamos en una situación y en una sociedad en la que tenemos que movernos, hemos de hacer ejercicio, hemos de cuidarnos para estar mejor, ¿no? Hoy, por ejemplo, también hemos sabido que el reto que tiene ahora el gobierno español es que los niños se alimenten bien. ¿Por qué?
Por ejemplo,
porque, bueno, hay muchos niños que tienen carencias nutricionales, porque no tienen sus padres dinero para ofrecerle buenos productos. Ayer entrevistábamos, Javier, a una maravillosa psicóloga, colega tuya. Esta doctora está trabajando en el Casal dels Infants del Raval, en una de las zonas en las que, bien, hay más desigualdad social en Barcelona, ¿no? Bien, y ella nos decía que hay niños que, por ejemplo, no pueden estudiar bien porque no pueden sus padres llevarlos al oculista y comprar unas gafas, ¿no? Esto pasa en Barcelona. Hay niños que no están comiendo bien porque sus padres no pueden alimentarlos como Dios manda, porque es evidente que es mucho más barato comprar comida rápida que no preparar el chup chup este que hace tu suegra o que hacía mi madre, ¿no? Resumiendo, esta prisa por hacerlo todo rápido a veces no es solo una prisa desde la inconsciencia, es prisa porque no hay ninguna otra posibilidad más, Javier. Y yo no sé si hemos de tener en cuenta que no podemos estigmatizar a aquellos que no tienen, no lo digo porque tú lo estés haciendo, sino porque la sociedad lo hace en general, aquellos que no tienen más remedio que hacer las cosas rápido para poder sobrevivir. Luego te hablaré de la cobardía, ¿eh? Pero así voz de pronto, viendo este titular de La Vanguardia, he pensado en ello, ¿no? Ni obesidad ni hambre oculta, el reto de que los niños se alimenten bien. Pero para alimentarse bien se necesita dinero y tiempo, Javier.
Claro, y sobre todo tomar conciencia, que es lo que estás haciendo tú ahora, hizo ayer mi compañera, ¿no? Es decir, al final, en esta velocidad, no vemos los árboles que están al lado de la carretera. Entonces, vamos a tanta velocidad que no vamos a ver a esos niños. Luego sí habrá estudios y nos dirán, y ahí nos orientaremos, pero en realidad, la gran oportunidad que tuvimos en la pandemia, que era parar. Has empezado el programa en catalán, entendió la palabra parar.
Parar y pensar.
Ese parar y pensar, que ha sido la base del ser humano, porque somos seres reflexivos desde que somos sapiens, ahora no hay tiempo. Vamos a tanta velocidad que, como dices tú bien, ya hay comida rápida, pues los pobres ya comerán hamburguesas o fish and chips, que no sé, los ingleses, ¿no? Yo, una de las razones por las que me volví de Inglaterra es porque se comía fatal y rápido y de pie. O sea, no había. Entonces, esa velocidad arrasa con todo. Arrasa con la pobreza, los sin techo están ahí, pero nosotros seguimos, el avión sigue a toda velocidad. Es como, yo creo que a veces somos como esos burros que llevan las orejeras y no ven más que para adelante, ¿no? Entonces, nosotros, si no paramos y abrimos la perspectiva un poquito, y por ejemplo la infancia, que es el futuro, vemos cómo está la infancia respecto a la alimentación, que no parece algo tan difícil de plantearse, ¿no? Los colegios, los comedores. Vemos cómo está la juventud, que hablábamos el otro día del suicidio y primera causa de muerte entre jóvenes. Tenemos que parar, y esa prisa finalista tiene que dar paso a una reflexión, yo diría anticipatoria, es decir, que nos dé perspectiva. Porque al final, luego, ¿qué pasa? Que toda esa obesidad mórbida o, digamos, alimentación escasa a nivel de nutrientes, luego lo pagamos también. Quiero decir que no se trata solamente de ayudar al que le necesita, es que nos ayudamos todos. Luego van a ir al servicio de salud con sus enfermedades y sus carencias. Entonces, todo lo que es preventivo, todo lo que es planificado, nos falta. Falta en el mundo y falta muchísimo en nuestro país. Entonces, la prisa, esa necesidad de dar resultados desde los políticos, las empresas, nosotros mismos con nuestro cuerpo, no es el camino. La calma y la reflexión ha sido siempre la base de nuestro progreso como seres humanos.
Pero para llegar a la calma i a la reflexió estem parlant de la pressa tranquil·lament. Fixin-se vostès que estan fent gairebé una paraula o una frase subordinada que més que sinònim és un antònim, no? A la ràdio pública, que sempre aquí en la ràdio, ja sabes, Javier, que vamos rápido, no, lo siguiente.
Bueno,
explicando lo que hay, efectivamente, explicando lo que hay, decidiendo al segundo lo que pasa. Cuando estamos contigo nos podemos permitir el lujo de hablar con calma de la prisa, que es casi como,
claro, es que
como un sinsentido, ¿no?
Yo lo noto, es que vivís la actualidad, que es lo mismo, es la actualidad hoy, claro, es de tal vértigo.
Es
y las
horrible.
Noticias se
sí,
solapan
sí.
A tanta velocidad que pierde hasta el foco, el sentido.
Por eso intentamos parar y pensar, y nos ayudas tú muchísimo, Javier, a que paremos y pensemos.
Y la parte que has dicho antes, es decir, hay una gran parte en esta prisa de cobardía, es decir.
¿Estás de acuerdo?
Sí, porque son las orejeras del burro, es una escapada hacia adelante. Lo que te decía, ¿no? Sepulcros blanqueados. Yo tengo un cuerpo perfecto, lo puedo lucir, llevo la ropa fashion, pero por dentro, ¿sí? Lo que decíamos de la casa, el cimiento está podrido. Entonces, en todo hacemos una escapada hacia adelante, pero no cada uno de nosotros que lo hacemos, sino la sociedad. Estamos con el cambio climático, pues vamos, escapada para adelante. ¿Hay problemas? Para adelante. ¿Los niños están con problemas de nutrición? Pues venga, pues comida rápida. O sea, para adelante, porque es más importante el resultado, el algoritmo, el que yo dé, digamos, unos beneficios, el que yo consiga unos votos, el que yo sea más atlético que el de al lado. Pero todo eso obviando pues lo que yo vivo dentro, lo que la sociedad tiene dentro. La sociedad corre, tiene macronúmeros, pero esos niños que has dicho tú en Barcelona hoy están con ese problema.
Cuando te hablaba también de esta covardía, Javier, posàvem aquest exemple de persones que només pensen en tenir un bon aspecte físic per poder mostrar una part d'ells, perquè probablement la que és més íntima i més privada és inexistent. Quizás estas personas quieren mostrar este algoritmo, volviendo a los chinos, Javier, de perfección, porque desde un punto de vista anímico y emocional no tienen nada que ofrecer,
claro,
¿no?
Hay selves vacíos.
Eso es. Pero, desgraciadamente, seamos claros, la mayoría de las personas se fijan y escogen desde la época del cuaternario superior, ¿no? En la época de nuestros antepasados, nuestros ancestros, se escogía el hombre más fuerte, ¿no? Para ser el líder de la manada, ¿no? El hombre más aguerrido, el hombre más decisivo, la mujer más fértil, ¿no? Ahora lo hacemos de otra manera, pero hay personas que solo escogen su partner, sea en la vida, en una relación sentimental, en una relación laboral, por el aspecto físico, no por lo que hay ahí dentro. Y esa prisa, esa precipitación es la que luego también profundamente duele en el alma, Javier, y tú lo encuentras cada día en tu consulta. Es decir, la prisa no solo es la prisa de ser el primero, sino la prisa de tener el primero, aunque el primero sea el último en realidad.
Sí, al final, como dices, había unas leyes biológicas, porque sobrevivíamos a base de tener muchos hijos. La mujer era la parte más importante de la tribu. Cuando había guerra secuestraban las mujeres, no se llevaban otras cosas. Y el hombre tenía que ser fuerte porque había que afrontar. Hoy en día eso ya, las guerras se hacen con drones y hay que dar un botoncito. O sea, no hace falta machos tan fuertes ni... Pero seguimos con la misma digamos, apariencia. Al final el yo es un personaje, somos una máscara. Tiene que ser así a un nivel. Yo difiero un poquito en esa idea, es decir, realmente elegimos por la máscara, elegimos por el cuerpo físico, la estética, los coches que tiene, su poder económico. Yo creo que todavía hay esperanza, que cuando uno se enamora o realmente conecta con algo más profundo. Ahora, esta prisa que estamos hoy analizando también nos obceca en este punto. No hay tiempo. Antes había noviazgos largos, ¿no? Ahora no hay tiempo. Es decir, es muy posible que también ahí cometamos graves errores relacionales, de creación de parejas, de familias, porque vamos desde esa apariencia. Lo que pasa es que esto es tan general. Ahora en el grupito que he hecho antes de venir aquí, que hago unos grupitos de mindfulness terapéutico, contaba una anécdota de una persona que tuve que estaba en un país extranjero, en la zona de la antigua Europa del Este, de Erasmus, y yo estaba hablando con un hospital en un inglés macarrónico que tenía el pobre médico de esa región, de una persona que yo llevaba que estaba ingresada con unos ataques de ansiedad terribles, con una crisis de ansiedad terrible. Mientras yo hacía eso, resulta que luego me enteré que estaba publicando en alguna red pues unas fotos de un lago de ese país con unos chicos guapísimos y claro, toda su gente de aquí de Navarra, qué envidia, qué suerte, qué bien te lo estás pasando, en el mismo momento que ella estaba ingresada. Es decir, esto hoy es posible, antes no era tan fácil. Ahora sí podemos tener una imagen física, económica, incluso pública, en esa escapada hacia adelante, en ese resultado a corto de mi belleza, mi éxito, o llegas al éxito con 14 años porque consigues no sé cuántos likes o seguidores.
Sí, ese es el éxito, sí.
Claro, entonces todo está tan cerca en la apariencia, en la forma, pero volviendo al principio, vacío por dentro, es decir, adentro no hay nada. Adentro el cimiento está podrido. Y claro, cuando llega la dificultad real, pues muchos se quitan la vida, otros caen en depresión profunda, nadie es capaz de entender por qué estoy mal, porque han creído realmente que esa velocidad en la consecución de mi apetencia a corto, me da igual en qué nivel, es vacía, o sea, no se sostiene. Es como todo ahora, ¿no? Es líquido, es vaporoso, o sea. Entonces, la prisa es correr hacia una especie de objetivo casi sin sentido, como es lo que decías de las maratones el domingo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser popular, tener el cuerpo tal.
Tengo que ser el guay, tengo que ser el guay del grupo.
No quería decir la palabra, pero bueno, pero al final tienes que ser eso. Entonces, dejamos al lado, pasamos corriendo, y se nos pasa el dolor del otro, el cariño del otro también, la poesía, se nos pasa el arte, el degustar la comida, se nos pasa la vida. Y hacemos al final, un poco, damos la razón a John Lennon cuando decía que la vida es algo que sucede mientras nosotros pensamos otras cosas, ¿no? Estamos ahí generando nuestro mundo, que es ficticio realmente, pero lo hacemos real a toda velocidad, como decíamos con los Raiders, la comida tal, ahora cual, ahora salgo, ahora corro. Y dentro hay vacío. Y muchísimas personas acuden luego al profesional y dicen, no sé qué me pasa, me siento vacío. O solo rodeado de gente. O que no valgo a pesar de haber conseguido correr la Beovia, no sé qué, la media maratón. Entonces, la prisa no es porque vayamos deprisa al momento dado. La prisa es porque tenemos prisa en la satisfacción de ese deseo, de esa necesidad social, humana, laboral, hasta política, ¿eh? La política no te das cuenta tú que tiene prisa.
Sí, sí, todo el mundo tiene prisa.
Pero tiene
todo el
que
mundo
ser,
tiene prisa.
Claro, nadie hace un planteamiento a 4 años, 8 años, todo es la siguiente elección. Todo va a toda velocidad.
¿Y qué tenemos que hacer para que no vayamos a tanta velocidad? O aunque, pese a que, fíjate, Javier, el mundo vaya dando estas vueltas tan rápidas y a veces también vaya dando bandazos, ¿no?, de un lado hacia otro. ¿Qué podemos hacer nosotros para encontrar la paz suficiente, poder parar y pensar y poder tener un poco de calma y tranquilidad?
Las abuelas antes decían, antes de contestar, cuenta hasta 10. Quiero decir, no, yo hago grupos de mindfulness y siempre les planteo que lo que les planteo es un corte, que al cabo del día te corten el bucle, esta velocidad, que se vayan a un rincón, lo de menos si se están 2 minutos o 5 o 10, pero ese parar y pensar que sea físico, aunque sea yendo físicamente a un lugar, a la misma hora, con la misma luz, sentarte, tumbarte en la misma postura, hasta poner un poquito de música suave, me da igual. Pero hay que cortar el ritmo, aunque sea 2, 3, 4 veces al día. Si eso uno lo hace, lo practica, y hace unos cortes y cambia el estado, que es un parar y mirar, luego uno puede intentar vivir, porque se acostumbra, y lo hace en cada momento. Tiene un momento, tiene un problema, para, respira. En realidad son casi como la abuela, 15 segundos. Toma conciencia y vuelve a afrontar. Pero ya hay menos prisa en el sentido mental. Yo aconsejo, y sería la medicina más preventiva, lo que se llama mindfulness o cualquier herramienta de estas, pero no tanto para estar súper guay, todo zen, no, no. Para cortar el día, recordarme a mí mismo, aunque sea un momento, darme cuenta dónde estoy, regularme si estoy nervioso, y ponerme a hacer lo que estoy haciendo consciente, la tortilla, el paseo, incluso correr. Pero ya, bueno, sabiendo que llevo media hora y que igual es suficiente.
Que no hace falta, si no hace falta llegar hasta Mongolia y volver, efectivamente.
Perdona, es que me imaginaba a mí mismo, digo, yo pararía. En fin, és una broma.
No, per dir-ho, no, i a més, és una broma que ens fa somriure perquè, efectivament, com diu molt bé el professor Elkarte, ens hem de cuidar i ens hem de moure, no? Però hem de trobar l'equilibri, com sempre diu el professor Elkarte, perquè, clar, la setmana passada vam parlar al nostre programa, no?, que els psiquiatres i els psicòlegs estiguin preocupats perquè el diumenge ja no hi ha ambient familiar, ja no hay tiempo para el vermú, ¿eh? Para ese vermú a la una del mediodía, con esos berberechos tan ricos en cualquier plaza de Barcelona, de Pamplona, de donde sea, ¿no? Con el sol en la cara en estos días de invierno casi ya. Bueno, pues esto casi no existe.
Mira, nos decía, la persona que me enseñó, mi maestro, decía, nos solía juntar allá y nos preguntaba, ¿qué os ha pasado hoy? Y todo el mundo decía, pues nada, me he levantado, he trabajado, nada, estáis muertos.
Qué bueno.
Entonces, claro, es decir, ese vermú es un corte. Cualquier cosita, esa sobremesa es un corte, cualquier cosa que hagamos, leer poesía es un corte, pero cortar significa que el ritmo no me lleva a mí. Yo puedo hacer a tope este programa, lo doy, lo hago con todo mi... Pero luego corto y puedo ver que hace sol, o cualquier cosa. Entonces, la prisa no es un problema de que a un momento dado uno vaya deprisa. Es que perdemos la noción de nosotros y nos lleva a mi mente... Hay una canción que me regalaron el otro día que decía, la corriente va más deprisa que el presente. Y ahí va mi mente. La mente va más rápido que el presente. Entonces hay que parar al día unos ratitos y hacerme presente. Y entonces estoy vivo y luego vale, trabajo
y no quererlo todo instantáneamente,
claro,
Javier,
claro,
es decir,
significa eso.
Claro, pero no quererlo todo instantáneamente, no podemos querer el amor inmediatamente, el deseo inmediatamente, la pasión inmediatamente, el éxito inmediatamente. Todo necesita su tiempo para construirse, porque luego ya habrá tiempo de desconstruirse, pero como mínimo que lo construyamos con cimientos. Javier,
exacto, que tenga cimientos, es que si no, se cae.
Pues no nos vayamos a caer, que després si ens caiem, ens hem d'aixecar, o peor aún, nos tienen que levantar.
Claro.
Javier Elkarte, Pamplona, muchísimas gracias, en 15 días mucho más.
Bueno, muchas gracias, Silvia, nos vemos en 15 días.
Gracias, un abrazo.
Chao.